Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones.
Muy buenas noches. Bueno, este es un programa. Ahora reapareció Conspiraciones con un poquito de ausencia, un par de programas, pero bueno, acá estamos con Nicolás Castillo. ¿Cómo te encontrás, Nicolás?
Muy bien, muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, él toca el violín, está con una orquesta y
con un trío de cuerdas también.
Y bueno, contanos cuándo tocan. Después lo repetimos.
Mira, nosotros estamos trabajando con el trío Zauber, con Mariana y Héctor. Yo soy, en ese caso, toco viola. Y vamos a hacer un repertorio clásico romántico. Vamos a hacer un cuarteto con oboe, porque viene un solista invitado que es Cristian Cocchiararo, y vamos a hacer el cuarteto con oboe de Mozart. Vamos a hacer un trío de Ries, que ahora vamos a ver también que la familia Ries tiene mucho que ver con Beethoven. Y vamos a hacer, que no tiene nada que ver con los clásicos, vamos a hacer una milonga de Rovira. Así que esto sería el sábado 16 de agosto a las 18 horas en la Biblioteca Argentina para Ciegos. Sí. Esto queda en Lezica 3909. Y después, al día siguiente, vamos a tocar en Quilmes, en el Centro Cultural Mambo Tango, domingo 17, 17:30 horas, en la calle Garibaldi 745. Esto es el domingo. O sea que nosotros tenemos doble función, tenemos el sábado y el domingo.
Acá sábado capital y domingo
en Quilmes. Exactamente. Así que okay. Bueno, están invitados.
Perfecto. Y también me decías que se podía observar lo que es la biblioteca. Eso estaría interesante.
La biblioteca es un lugar hermoso. La verdad que recomiendo ir porque tienen un lugar para tocar conciertos. Tienen conciertos todos los... creo que tienen todos los sábados o por ahí, y el lugar para hacer conciertos, creo que tienen dos pianos, es bellísimo el lugar, realmente.
Yo me acuerdo, cuando estuviste la última vez acá que iban a tocar, y dije, bueno, tengan cuidado, es un chiste, como diciendo que ellos escuchan...
Y la verdad, que siempre hemos sido recibidos muy bien en la Biblioteca de Ciegos y siempre agradecemos que nos sigan llamando. Hasta ahora es el tercer año que vamos a la biblioteca.
Y como lugar es muy muy buen acústico.
Acústica, la verdad. Y más que nada es especialmente bonito para tocar música de cámara, o sea, para poca gente en el escenario. Y la verdad que queda muy bien y recomiendo ir a los conciertos del ciclo.
¿Y capacidad cuánto debe tener eso? Aproximadamente.
Aproximadamente, mirá, si te estoy exagerando, como unas 40 personas. Es una sala pequeña, pero para tocar música de cámara es espectacular.
Mira, bueno, ahora retomamos un poquito de Beethoven. Le vamos a pedir a... ¿Está sonando algo de fondo o no? ¿O podemos poner un poquito?
Perfecto, ya suena.
Gracias, ahí está nuestro operador técnico Ricardo.
Muchísimas gracias.
Bueno, yo te quería preguntar.
Decime.
Porque él aparece en dos distintas épocas de la música, ¿no?
Es la bisagra dentro de la historia de la música. O sea, pensá que es casi como podríamos decir que es como un rockstar. Pero es como... Imagínate en el funeral de Beethoven, cosa que no había pasado hasta ese momento, fue multitudinario, casi 20.000 personas fueron a despedirse de Beethoven, o sea que fue realmente un personaje muy importante, no solo para la época, sino para la historia de la música. O sea, imagínate ahora lo que se conoce de Beethoven, o sea, uno habla, o sea, nosotros vamos a hablar sobre un poco sobre la vida de Beethoven, pero si vos ves en lo que es la actualidad, vos ves la cantidad de conciertos, inclusive acá en la Argentina, y probablemente vas a encontrar cualquier concierto que vos quieras, sinfónico, coral, sinfónico coral, de cámara, sí. Es muy probable que te encuentres con al menos una obra de Beethoven. Es o sea, la importancia que tiene es que, no solo las obras más famosas, porque vos qué decís, ¿qué obras famosas hay de Beethoven? Porque probablemente uno va a decir la novena, la séptima, la quinta, la tercera, o sea, estoy hablando de las sinfonías,
para
¿no?
Elisa,
para sí. Elisa, y ahí ya entramos con piano, si entramos con piano podemos decir Claro de Luna, Patética, Apasionata, Cuartetos, en Cuartetos entras como La Gran Fuga, sí. Y así en es lo impresionante de Beethoven, que pasa con muchos autores, es que tienen una gran cantidad de obras y para todos los estilos y géneros existentes en la época.
Bueno, en esa La Gran Fuga, que quizás en su tiempo fue incomprendido, ¿no?
Sí, pero la incomprensión del público ya viene desde antes.
Por la nobleza.
Exacto.
¿No?
Pensá que cuando se hizo La Gran Fuga es la última obra editada de él, aunque en realidad es la anteúltima. Me explico. Él compone La Gran Fuga es para cuarteto. Él la compuso para un cuarteto extenso de casi 5 movimientos, siendo la última obra editada de él, que es larguísima, casi dura una hora ese cuarteto. Pero la reacción con La Gran Fuga no fue la esperada y le sacó esa obra y le puso otro último movimiento. Esa obra, La Gran Fuga, era el último movimiento de ese trío gigantesco. Él la sacó y puso otro movimiento que quizás iba a ser un poco más aceptado.
Hay un trío que no me acuerdo, bueno, dentro de la orquesta había un violín, un piano y un
cello.
Y un chelo.
Sí.
¿No?
Los tríos, esos son los tríos con piano.
Mira.
Ah, vos estás hablando de eso con orquesta.
Con orquesta.
Ah, ¿no? Ese es otro.
Que tiene un protagonismo cada uno, ¿no?
Es un concierto.
Porque
para
generalmente es violín.
Sí,
orquesta,
sí.
Y este lo vi que medio raro, son tres.
Ese es el triple concierto. Es usual los conciertos para un instrumento. No es tan usual el concierto para tres instrumentos
distintos.
Y menos usual es para tres instrumentos tan importantes, o sea, el trío con piano más la orquesta. Esa obra es impresionante, porque además formalmente cada uno tiene que tener su protagonismo y el piano es bastante distinto en lo que es el instrumento, obviamente, con el violín y el cello, y
sí,
el equilibrio que
son dos cuerdas.
¿Cómo? Sí, pero una cuerda percutiva.
Ah.
Tiene otro tipo de técnica, y lograr ese equilibrio más la orquesta es una hazaña. O sea, en la antigüedad había conciertos para muchos instrumentos. Desde el barroco se puede ver eso. Pero el hacer una obra con una orquesta completa más tres instrumentistas solistas, eso no era tan usual. Y la hazaña es impresionante. Yo tuve la suerte de poder tocar esa obra. Es realmente muy, muy bonita para ir a escucharla en vivo. Entonces nosotros hablábamos de las obras más conocidas de él. O sea, imagínate que inclusive ahora en la actualidad sigue la influencia de Beethoven en la música. Inclusive para la gente que no escucha tanto música clásica, es posible que te pueda llegar a decir cuáles son las obras de Beethoven, reconocer que eso es una obra de Beethoven. Eso es muy interesante. Inclusive hasta los Beatles están influenciados por la obra de Beethoven. Creo que tienen un rock over Beethoven. Inclusive en el último disco tienen Because, que está basado un poco en una sonata de piano de Beethoven. O sea, imagínate que inclusive ahora, bueno, sin ir más lejos, la serie El Chavo del Ocho, el inicio es la famosa marcha turca de Beethoven, que es la cortina musical del Chavo del Ocho. O sea que desde la infancia vengo escuchando, o sea, inclusive en la tele van pasando música de Beethoven. Eso es impresionante, la potencia que tiene.
Bueno, él, lo que dicen, especifican de la música sí, busqué lo que tiene Beethoven, porque relució tanto, es del sentimentalismo que le sí. pone. Y él también era así, era muy apasionado, muy, ¿no? Muy impulsivo
sí.
el tipo, ¿no?
Una vez escuché una frase, está muy, muy, es muy interesante, que es: Beethoven es el primer compositor enojado. No es que antes los compositores no se enojaran, sino que el personaje tan efusivo o, bueno, bipolar, porque pasaba de la depresión...
Está en la personalidad.
Sí. Pensá que con la muerte de Beethoven se crea esto del mito, la leyenda. O sea, estamos hablando de una persona que a mitad de su vida queda sordo y él, por decirlo de alguna manera, supera esa barrera para seguir componiendo. O sea, él pensó en suicidarse a principios del siglo XIX y él quería seguir componiendo. O sea, el arte, como que él mismo dice que se salva por el arte para seguir diciendo lo que él quería decir.
Bueno, hay un libro de Paul Johnson, es un escritor litista muy bueno. Bueno, en una hizo intelectuales, metió varios, ¿no? Metió a George Orwell, se metió a Hemingway, a Bertolt Brecht, como 15 intelectuales. Y bueno, y por momentos decía que había intelectuales que perdían, ¿no?, la visión o la inteligencia, o eran distintos tipos de inteligencias porque no se sabía conectar el coso de sordera, uh-huh, o no se sabía hacer un té, y era prácticamente, escribía de todo, libros, pero en otras cosas fallaba. Entonces él lo veía como que si la inteligencia tenía parte de una percepción de la imaginación y de la personalidad de cada uno, ¿no? Como que si está medio mezclado y como distintos tipos de inteligencia hay.
Pero y pensar también como si fuese que tu vida es solamente
obsesión, ¿no?
Exacto, esa rama del arte. O sea, vos vivís para la música y la música es lo que a vos te define. Y esto es muy interesante porque, bueno, vos al principio dijiste que es como que la ida de Beethoven está dentro de dos periodos. Y eso es muy importante porque Beethoven es la bisagra dentro de la historia de la música. Es como que hay una época antes de Beethoven y después de Beethoven la música cambió para siempre. Entonces es importante notar qué es lo que hizo que Beethoven para cambiar por completo la concepción de la música. Entonces, para eso tenemos que también ver qué es lo que pasaba antes. Porque antes de Beethoven, o sea, nosotros tenemos la bisagra entre lo que es el clasicismo y el romanticismo. ¿Pero qué es el clasicismo? Entonces, y siendo Beethoven también un compositor clásico. O sea,
nosotros nació en 1770.
Y se conoce que la primera época de Beethoven es la considerada clásica, pero más que clásico corresponde a lo que se llama la Escuela de Viena. La Escuela de Viena son los tres compositores más sobresalientes de este periodo, que son Haydn, Mozart y el mismo Beethoven. Hay más, como Carl Philipp Emanuel Bach, que es el hijo de Bach, del conocido compositor.
Bueno, él fallece en Viena.
Él fallece en Viena. O sea, una vez que se va de... Él nace en Bonn, una vez que se muda de Bonn y va a Viena, él no vuelve más a Bonn y muere en esa ciudad. Y la Escuela de Viena no es una escuela, o sea, no había una asociación de compositores como lo que pasó después, que se llamó la Segunda Escuela de Viena, que es el siglo XX, que ese es otro periodo de la historia muy interesante para ver lo que pasó en Alemania en el siglo XX. Pero la Primera Escuela de Viena es ¿cómo se llama? Lo que pasaba con estos tres compositores, Haydn, Mozart y Beethoven. Lo que tenemos en el clasicismo es esto de el equilibrio que sucede con lo que venía con la Ilustración. El periodo de la Ilustración, que es el razonamiento por sobre todas las cosas, la búsqueda de equilibrio. No había lugar para lo que es el compositor o el sentimentalismo. Pero también los compositores vivían gracias a que tenían un mecenas, que en la aristocracia tenían no había un tocadisco, no había CD, no había nada. Tenés al músico al que vos le pagás y mientras tomás el cafecito con tus amigos, tenés a los músicos que están tocando y te están, entreteniendo. O sea, el músico era, el objetivo del músico era entretener a su mecenas. Mm-hmm. Entonces, esa búsqueda no estaba, no existía. Vos tenías tu trabajo y tenías que entretener al aristócrata que te está contratando, al cual trabajase. Imagínate que Haydn, en el caso de Haydn, él vivió con la familia Esterházy, que es una familia noble, y él componía y tenía su, ¿cómo decirlo?, su empleador, y tenía que componer todos los días, y hacía era el entretenimiento de lo que su empleador quisiera en ese momento. O sea, imagínate que Haydn,
los caprichos de...
Exacto, no existía lo que después vino con el sentimentalismo, la efusividad que hay en Beethoven. Entonces, lo mismo pasa con Mozart. O sea, hay expresiones, no es que no la había. El tema fue que surgió uno de los puntos de inflexión en el arte, fue la aparición de esta obra de teatro que se llama Tormenta y Pasión. No sé si alguna vez escuchaste eso.
La escuché, pero no recuerdo ahora esta...
Tormenta y Pasión fue una obra de teatro basada en... tomando prestado muchas cosas de Shakespeare. En donde empieza a alejarse de las ideas de la ilustración. Esto es como uno de las semillas que después entraría en el romanticismo. Esto lo toma un escritor famoso que se llama Goethe, que lo que hace fue asentar estas ideas en una de sus novelas más famosas, que es Werther. Werther es un pintor que se quiere alejar de la vida burguesa y se va al campo y se enamora de una señora que ya estaba comprometida, y el amor es no correspondido, y al final de la obra este protagonista se suicida. Entonces, todo ese sentimentalismo, esa pasión que empezó a aparecer, ya empieza a alejarse de todo lo que es la ilustración, todo el equilibrio, todo el balance. Y a todo esto hay que sumarle la Revolución Francesa.
Sí, y se viene ahí.
Exacto, 1789.
9, exacto. Sí. Y él tendría 19 años.
Exactamente. 19, con la idea de la revolución, esto de la igualdad, la libertad, la fraternidad.
Dura hasta el 93 más o menos, después...
Y después la llega...
Napoleón a eso.
Exacto. Y después
hasta el 1815.
Todo esto traza la vida de Beethoven. Pensá que...
él era un jovencito.
Era jovencito,
cuando escribió una obra queriendo representar a Napoleón, ¿no? 1803
y 1804. Para llegar a... El tema ahí fue la heroica, porque él compone, esa es la Sinfonía número 3. Cuando compone, él escribe que está dedicada a Napoleón, porque él admiraba estas ideas de la igualdad y de la libertad. El problema fue que el golpe de estado de Napoleón el directorio, algunas cosas
cuando
se me...
Cuando se hizo emperador.
Exacto.
También, y todo eso, 1807 más o menos.
Exacto, cuando se proclama emperador, Beethoven estaba decepcionado. En un ataque de furia, borra, está la portada de la sinfonía con el tachón de Beethoven, donde él borra
el... Yo no sé si es creíble. En una película, Napoleón bombardea algunos castillos, y estaba esta duquesa que era un amante de... que pierde un hijo, que era un amante de Beethoven, una duquesa. No sé si por eso también...
Más que... O sea, esto está... Es una película llamada Inmortal. Sí, me acuerdo del ataque. Napoleón ataca a Viena. En ese momento, Beethoven sufrió el hecho de no poder llenar los teatros, porque justo en ese momento él estaba estrenando su única ópera.
Bueno, en esos momentos, bueno, hay un poder gigantesco que son las bancas en Viena, ¿no? Y se posesionan varios, se posesionan, bueno, los Rothschild también, y bueno, los Rothschild lo tienen declarado, tienen 7 razones espectaculares, todo intereses contra Napoleón. Este, el contrabando, $1,000,000, y ahí empiezan todo un listado, ¿viste? 7 razones por el cual no lo quieren. Lo odiaban, apoyan a Wellington, apoyan... Después, en 1809, cuando ataca a España, se alía España con Inglaterra. Después también a Metternich, apoyan a Metternich, que después de Napoleón es como un restaurador de Europa. Y Metternich también tuvo algo, según la película, que lo, por la tendencia del hijo, lo quiso comprar.
Mira.
Como diciendo, no, pero me puedes apoyar en este juicio, qué sé yo, y yo te apoyo en el otro lado, que nunca, siempre prometía y nunca hacía sus cosas. Beethoven, pero bueno, retomemos.
No, justo estaba viendo que lo que pasó, que él
amado
estaba...
y odiado.
Exacto. Pero no solo en su personaje, en el que se conoce al final de su vida, sino pensá que él era conocido como un rebelde, donde se llevaba mal con todo el mundo, pero ya desde el principio. Pensá que cuando empezó a estudiar, tenía a sus profesores, pero cuando empezó a estudiar con Haydn, porque Haydn fue su maestro,
mirá,
no se llevaba bien con él. En realidad no se llevaba bien con ningún, con ningún compositor que le enseñara. Por eso también los profesores como que ya no le terminaban dando mucha importancia a Beethoven. Porque también conoció a Mozart. Haydn, Mozart y Beethoven, por más que haya una gran diferencia en su música, han coincidido en los años. Mozart y Haydn se llevaban muy bien. Beethoven no. Y también eso es un poco de la rebeldía que se ve también en su música. Pensá que en la época clásica, todo esto, el tema de la composición era algo más como reglas. La educación en lo que es la composición es como las frases tienen que ser de tal manera. Tienen que ser equilibradas, tienen que ser de igual duración, tienen que ir de A a B, de B a A, y no hay otras opciones. O sea, quizás hay pequeñas excepciones, pero las reglas siguen siendo las mismas. Entonces, pensá que con todo este tema de la tormenta y pasión, revolución, y todo esto, la idea de tener una identidad propia y no estar haciendo música para alguien, sino que vos te pones en ese lugar como compositor y querés dar una idea, es algo que surge con Beethoven, y donde eso se lo ve desde un principio. O sea, por eso también él tenía tan rebelde que, o sea, no se iba a llevar bien con ninguno de sus profesores, teniendo sus propias ideas de lo que él quería de la música. Es más, él siempre decía que de Haydn no pudo aprender nada. No. o sea, y ya lo ves. Pensá que... ponemos la... No sé si en algún momento... No sé qué música estamos escuchando, pero en alguna te pasé la Sinfonía 1. Sí. O sea, es la primera sinfonía. Es donde él empieza
no
a poner...
No lo pasamos después al final.
No hay problema, no hay problema.
Así mantenemos el suspenso.
La Sinfonía 1... empieza, que quizás ahora no nos sorprenda tanto, no parezca algo tan disruptivo, pero en la época empezar con un acorde tensionante no era lo usual. Vos empezabas con él, lo que se llamaba la tónica, el acorde donde ibas a estar, el terreno donde vos ibas a trabajar, el piso iba a ser siempre el acorde inicial. Beethoven no. Y no hay muchos casos antes en donde te dicen, no, voy a empezar con un acorde tenso. Si vos escuchás muchas obras de Beethoven, inclusive la heroica empieza como si fuese un golpe en la mesa. Empieza con ese carácter, es el carácter del mismo Beethoven. Esa es su manera de, como de, no solo de protestar, sino de mostrar quién es él. Y no solo eso, sino también pensar que llegamos después a la historia de la heroica, ya se empieza a él mismo a sentir que está quedando sordo. Entonces son pequeñas cosas que van cambiando lo que hasta ese momento no se había cambiado.
¿Tiene algo de eso también Requiem Mozart? Brum, brum, ¿o no?
Mira, el Requiem de Mozart es una obra sacra. Y generalmente lo que es música para iglesia, generalmente el estilo siempre es anterior a lo que se escuchaba en ese momento. Si vos estás en una época, generalmente lo que se componía para la iglesia era como una época anterior. Como que siempre la iglesia iba atrás históricamente en lo que es la música. Esto es para decirte que lo que hace Mozart es más como una obra cuasi barroca, o sea, una obra de un estilo incluso anterior. Por eso es muy muy profunda el Requiem de Mozart, además es su última obra, pero el estilo es más de un estilo, podríamos decir, a lo Händel. Pero bueno, eso también es interesante, porque pensá que Beethoven también coincidió para los últimos años de Mozart, y más que eso, las obras de Beethoven no son muy alejadas de las obras de Mozart en cuestiones de años. O sea, pensá que la heroica fueron, ponele, 2 décadas después de la pequeña sonata nocturna de Mozart. Bom, 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 bom. O sea, una música muy muy alegre.
Sí, y eso tiene mucho que ver cuando van viajando y van haciendo conciertos también. En una película de Mozart se encuentra con varios de distintos lados y bueno, podemos hacer esto. No, yo prefiero que se que cante en alemán, no en italiano, no de este estilo, ¿no?
Eso se ve.
Si hay una confrontación en eso, ¿no?
Es que
de estilos.
Ya Mozart seguía teniendo la tendencia de tenía que componer música para la aristocracia. Entonces, también eso era, había reglas. Pensá que, justamente hablando del barroco, en el barroco vos tenés una explosión de voces. Tenés 3-4 voces muy independientes entre sí, juntas, luchando por la supremacía, a ver cuál es la voz que va a sobresalir. En el clasicismo no. En el clasicismo era solo una melodía, e inclusive en los tratados de las composiciones de la música galante, lo importante es la melodía, es la simpleza casi hasta extrema. Entonces, Mozart, para las últimas obras que se quiere alejar un poco, que quiere empezar a poner más lo que se llama contrapunto, que es la conexión entre las voces, recién está como en las últimas obras más asentado y él se siente la libertad para hacerlo. Pero, o sea, pensar que cómo cambia de a poco. Por eso yo te digo, Beethoven podrá haber sido el que más llevó la idea de la expresión del propio artista, pero es algo que ya también venía en Mozart e inclusive en Haydn. Por más que Haydn no se llevara bien con Beethoven, él tenía una gran cantidad de obras y de a poco él ponía algo del mismo, algo más expresivo. Inclusive yo con el trío hemos hecho obras de Haydn, que ponerle que él hizo 200 tríos. Y solo 2 son en lo que llaman modo menor, como el modo más triste, que no es tan alegre como el modo mayor. O sea que Beethoven no es que surge él mismo así para ser el personaje con más sentimentalismo o búsqueda de una de un mensaje personal. No, ya desde antes empezaba de a poco a querer tener esa idea. Entonces es muy interesante ver cómo ya desde el principio, ya desde la Sinfonía 1, él quiere alejarse un poco de todas estas convenciones. Y es acá donde entramos en esta idea de la primera etapa de Beethoven, que es la clásica, que es desde sus primeras obras hasta la heroica. La heroica es la obra bisagra, es donde inicia el romanticismo. O sea, es de tal importancia la heroica que bueno, obviamente en la época sonaba como, inclusive es larguísima, entonces para la época sonaba como, esto no es interminable, del estreno del concierto, en donde inclusive dice, quiero pagar una moneda más para que termine esta obra. O sea, ya el primer movimiento de la heroica es mayor que la mayoría de las sinfonías de Mozart. O sea, una sinfonía de Mozart podía durar lo que dura el primer movimiento de la heroica.
Tiene tres movimientos la heroica.
Cuatro. Y en el último movimiento, que son 10 variaciones, creo que eran 10 variaciones, ya expone un movimiento larguísimo, extenso. Pero solo estamos hablando ahora de la forma. O sea, ya como te había dicho al principio, es explosiva esa sinfonía, y donde ya empezás a ver esto de la idea de que el compositor está queriendo decir, no está haciendo música para la aristocracia o para el clero, simplemente está exponiendo lo que siente. Y en ese momento, que esto era 1804, ya viene con la idea que venía de la Revolución Francesa, y además la idea de Tormenta y Pasión puesto en la música, y es donde con la heroica hacemos la obra bisagra, en donde ya la cosa no es igual, ya el mundo cambió, y entraríamos ahí en el segundo periodo de Beethoven. O sea, y eso hablando simplemente de lo que fue esa obra en ese momento, que muchos ya la consideraban como una obra extraordinaria, pero no tenía el apoyo del público. Imagínate que en ese concierto, en ese estreno, se estrenó con otra sinfonía. O sea, fueron dos sinfonías en ese estreno. La primera sinfonía que se tocó, de un compositor que ya nadie recuerda, y en ese momento fue más importante, más mejor recibida que la heroica. O sea, el compositor llamado Anton Ebert estrenó con Beethoven su sinfonía, y ahora no se recuerda la sinfonía de Ebert, pero sí se recuerda la de Beethoven, y en esa época fue al revés. La de Ebert fue mejor recibida que la de Beethoven. Esas son cosas que suceden, pues también él como que su ímpetu, lo que él ponía en las obras, iba en choque en lo que son las tradiciones. Inclusive en sus primeras obras, la sonata 14 de piano, llamada Claro de Luna, que dicho sea de paso, Beethoven jamás le puso Claro de Luna a esa sonata. Claro de Luna se la han puesto después de su fallecimiento. Él no pensó en ese título. La obra se llama Sonata para Piano número 14, Opus 27, número 2, Cuasi una fantasía. El tema de la cuasi una fantasía es como él mismo alejándose de las tradiciones y queriendo hacer otra cosa, casi como que distinto a lo que venía. Todo es así en Beethoven. Entonces
fue todo marketing, podríamos decir.
Es que lo que yo te acabo de decir, eso también es interesante en lo que son los nombres, porque Claro de Luna, todo
se olvida, ¿no? La gente común, ¿no?
Pero pero es una de las obras más conocidas y ahora todos los conocen como Claro de Luna, como para Elisa. Sí. En realidad llamaba para Teresa. Aunque también corresponde a lo que es el mito en Beethoven. Hay muchos misterios que no están resueltos, como el mismo de la amada inmortal.
Claro, ¿quién era la amante?
¿Quién era la amada inmortal? Hay libros enteros hablando de quién podría haber sido, pero son parte de lo que es el misterio en Beethoven. Sí. Inclusive con el tema de la sordera. No hay una respuesta clara a por qué se quedó sordo. Su muerte fue por una cirrosis hepática. Y se supo que en estudios posteriores tenía una gran concentración de plomo en sangre. Pero la realidad es que nada es muy conclusivo para saber cuál era la causa por la cual él se quedó sordo. No recuerdo ahora el nombre de la enfermedad, pero es como que una de las sospechas es que los huesos de los oídos, los huesillos del oído empezaron a endurecerse. Pero tampoco es conclusivo.
Él se tomó todas las los previos a hacer conclusiones, buscó salidas para poder seguir interpretando, ¿no? De poder tratar de escuchar, ¿no? Porque quizás venía todo el proceso que estaba perdiendo, ¿no? Entonces, pues, parecía que se ponía distintos aparatos, el cono
exacto, están para verlos.
Pero después le hicieron un, que no retomé últimamente, pero le habían hecho un aparato especial que él podía escuchar las vibraciones, pero era muy especial también ese aparato, ¿no?
Sí, inclusive
como
creo que
de órgano.
Exacto, inclusive él intentó tener ciertos anexos al piano para inclusive poder escuchar las vibraciones por el piso, pero finalmente nada de eso terminó sirviendo. Y pensá en esto como el héroe romántico, en el sentido de que es una persona que tuvo que superar su sordera y solo él mismo, o sea, su mente es la que pudo superar esa dificultad. O sea, porque podría haber tenido muchas técnicas como para poder seguir componiendo. En principio, Beethoven tendría el oído absoluto. O sea que es como si él pudiera ver el sonido en su mente. Es como si yo te dijera que vos te dijera la palabra azul y no hace falta que vos sepas cómo es el azul, vos lo ves en tu mente. Entonces, no solo eso, sino que él, sabiendo cada color de las notas, por decirlo entre comillas, él podía hacer pinturas.
Esto es difícil también porque la interpretación o la interpretación o la forma de poder asimilarlo, ¿no? Porque vos me lo podés hablar. Esto lo voy a poner de una forma figurativa, ¿no? Descriptiva. Las notas. Vos agarrás tus notas. Yo veo unos símbolos ahí, loquitos que se ponen ahí. Pero vos lo lees y ya te armoniza todo, ¿no? Lo que estás leyendo. Ya sabés cómo suena, ¿no? Y si es...
Es un... A ver, la música...
Lo armonioso, que si es marchoso, si esto, si está bueno, no está bueno.
Lo más fácil para entenderlo es pensar que es un lenguaje. O sea, como si fuese un idioma.
Es como si fuera el ciego, ¿no? Que vos tocas la hoja y él ya sabe que lo que dice, que para nosotros el tacto, olvídate, son agujeritos, vamos, ¿no?
Pero te lo pongo más hablando sobre mí, más personal. O sea, yo no tengo oído absoluto, pero yo puedo leer la partitura y saber más o menos cómo suena. Entonces yo veo las relaciones entre las notas, veo ese lenguaje y más o menos entender de qué se trata. Una persona con oído absoluto escucha la música y puede llegar a ver la partitura en su cabeza. O sea, es distinto. He visto casos en donde ya solo con una audición pueden sentarse al piano y viendo la partitura en su cabeza lo pueden reproducir. Eso es más extremo. yo en mi caso yo escucho más con un oído relativo, yo hago relaciones, vínculos entre los sonidos, escucho, vinculo dónde van y yo mismo hago mi propio idioma, por decirlo de alguna manera, y sé que es mi propia interpretación de eso. Pero hay gente que escucha con el oído absoluto y donde puede ver la partitura en su cabeza. Sí. Entonces, a eso, imagínate, por eso te digo, te lo mostraba con colores.
Son como genios de... Sí, es como... Yo veo una... Hay gente que te ve... Te hace un partido de ajedrez sin estar mirando.
Exacto, el ajedrez ciego, sí.
El ajedrez. Y el tipo, y tenés que saber las piezas comidas y todo, en qué posición que está, esto, el otro, el ataque, todo sin ver el tablero.
Pero eso es más fácil siempre pensarlo como si fuese un idioma. O sea, aprendes un idioma y dependiendo de cómo sepas ese idioma, te vas. Es como si aprendieras otro idioma que no sea el castellano. Entonces, aprendiendo y con la práctica. Vos mismo vas reconociendo ciertas cosas de lo que es el sonido. Por eso el mérito de Beethoven también ayudó al mito, al decir que no solo él superó esta barrera, sino que compuso una de las obras consideradas la obra más reconocida o la más la que él quiso unir a la humanidad, que es la novena, hablando sobre la fraternidad, o sea, teniendo una obra que aún ahora, si vos vas, es más que probable que en la sala de conciertos al menos una vez por año sepas que acá en Buenos Aires se va a hacer la novena de Beethoven. O sea, tal es la importancia de esa obra en la historia que aún así se sigue interpretando. Y no sucede con muchas obras, no sucede ni con muchos compositores.
Uy, la fraternidad. Ya me lo estoy imaginando. Sociedad Secreta. ¿Hubo algo de eso o no? ¿Con Beethoven o
no?
O en todo lo... Siempre está ahí.
No, creo
entre
que
los grandes.
Creo que lo que alimentó después del fallecimiento de Beethoven es más la leyenda que lo que es más sociedades. Es más que el mito. Es crearle historias. Es como esto. Es que hay frases, pero hasta yo mismo dudo. Es como que se cuentan historias acerca de este personaje que hasta ya dudo si son ciertas o no. Entonces es como que, no más que nada con lo que son sociedades secretas, porque además pensá que es una persona que estaba completamente recluida, pasando por depresión y enojo. Y él mismo sentía que se alejaba de la sociedad por no poder... escuchar y su propia desesperación. Entonces siempre fue como este personaje que después se conoce, se ve en las películas también como desaliñado, con toda su lugar, con toda su casa sucia,
personalidad explosiva,
una
¿no?
personalidad explosiva. O sea, imagínate que hasta un príncipe le dijo: príncipes habrá miles, Beethoven hay uno solo. O sea, hasta ese punto de confrontación sin importarle la diferencia en la clase social, o sea, hasta ese punto. Por eso también es como que es un personaje que se ganó el
público. Medio loco, ¿no? También el medio, ¿no? El medio, pero inclusivo y
ya, es que ya con eso es interesante.
Es que lo conocían a Beethoven, quizás se lo permitían todo, ¿no? Como
mirá,
un Diego Maradona de ahora.
Por suerte, o quizás también alimentando la leyenda, sus amigos, en este caso Ferdinand Ries, que es un compositor conocido en el romanticismo también, fue su biógrafo. Entonces, él ha tenido amistades durante toda su vida y gente que lo acompañó. Ries fue su secretario también. Él ha permanecido con grandes, inclusive con los directores que han hecho sus obras en ese momento. Uno de los directores estrenó también su concierto para violín. O sea, tenía una personalidad explosiva, pero pensá que para el momento se lo consideraba como casi un músico independiente. Él tenía una gran cantidad de pedidos de música, por lo cual también es la figura del músico independiente, freelance,
uno de los primeros.
Es uno de los. Hay muchos compositores antes que, bueno, podían tener su negocio, podían. Pero el que realmente se independiza es Beethoven. Entonces, o sea, también eso alimentó la idea del músico que, sí, que puede vivir diciendo, expresando su arte o su mensaje.
Tenemos los últimos 5 minutos, un poquito más, quizás. Decime, ¿cómo querés concluir esto? Porque, bueno, fuimos... creo que no estaba pensado eso, pero bueno, tratamos de volcar, ¿no?, la personalidad, muchas cosas
de la personalidad,
la inteligencia, el profesionalismo.
Sí, hemos un poco saltado, pero la idea en principio era
cómo él interpreta la, exacto, música, faltándole una cualidad y qué tan difícil es crear, ¿no?
Exacto. La idea era tratar de cerrar un poco lo que fue su época bisagra, que fue su primera época, que es de donde creció, o sea, donde se formó hasta la Sinfonía Heroica. Todavía nos queda hablar sobre sus obras más importantes, lo que sería el segundo periodo, que va de la tercera hasta la octava de Beethoven, y el último periodo de su vida, la más importante, que es la novena. O sea que realmente hay mucho para explorar en Beethoven, y creo que ese es el cierre que yo quiero dar, que es el que quizás uno conoce algunas obras de Beethoven, algunos las ha escuchado, pero es importante también poder disfrutar de otras de sus obras, y en este caso lo que estamos hablando de sus primeras obras. Personalmente creo que, y creo que también muchos que escuchan el primer romanticismo pueden considerar que es quizás uno de los momentos más hermosos dentro de la música, que es el hecho de pasar el formato del clasicismo, la rigidez, y pasarlo a los sentimientos, y es como quizás uno de los momentos más bonitos dentro de la historia de la música, la música occidental, donde podés ver esta expresión tan pura, tan explosiva por momentos. Sí. Entonces es como mi último mensaje acá en la radio sería como disfrutar también de este periodo, del primer periodo de Beethoven, en donde puede uno también ver que las ideas que surgieron, que terminaron en sus últimas obras, también se pueden ver en sus primeras, y son grandes obras para poder disfrutarlas también.
Bueno, hay que aprender también de música, porque, bueno, poderla interpretar y qué quisieron expresar en aquel entonces y todo, porque yo el otro día publiqué en Instagram, publiqué un par de... hay un libro que se llama como un atlas universal de la música y los instrumentos, ¿viste? Y bueno, te dicen el origen, supuestamente, del violín, te dicen cómo, ¿viste? Cómo se aprecia, bueno, distintas cosas. También la historia de la música, cómo se creaba y todo, desde Grecia, desde tiempos...
Sí, 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 sí.
Hasta estos procesos, ¿no? Y está muy bueno también porque a medida que va pasando la historia, biográficamente, ¿no? Cronológicamente, va desarrollándose de distintas formas y así creando. Bueno, el violín dice que nadie sabe quién creó el violín, quién inventó el violín. Se encontraron de 3 cuerdas, qué sé yo. Y bueno, hubo uno que lo hizo más famoso, que no, que lo hizo más en producción y todo, pero bueno, viene toda una historia muy creativa y bueno, pues está bueno poderla desarrollar y interpretarla, ¿no? Porque ahí te vas dando cuenta cómo nace la música.
Es que sí, y el hecho de también de interpretar estas obras es como que, bueno, por ejemplo, tenés obras que te pueden, como en la sexta de Beethoven, que se llama La Pastoral, donde él mismo escribe qué animales son los que están apareciendo. Pero también uno puede superar esa etapa y ver realmente qué es lo que quiere decir Beethoven con la música. O sea, hay lo interesante de la música es superar la etapa de tocarlo y ver cuál es la expresión del compositor detrás para poder uno también expresarlo en el público.
Bueno, muchas veces, bueno, creo que lo vi en una de estas películas, vos escuchas la música y, bueno, uno es tratar de imaginar la música que quiere decir. Y capaz te rompe todo el eslogan, porque vos te imaginas cualquier cosa y él te dice, bueno, se quiso levantar una mina, ¿no? Beethoven se quiso levantar una mina y transcurrió esto. Y bueno, te descoloca, ¿no? Pero bueno, trata de más o menos ubicar.
Exacto.
Anda a saber lo que pasa por la cabeza de él.
Pero siempre la música habla por sí sola. Eso es lo que siempre hay que entender. La música, cuando uno lo expresa, es el escrito, como si fuese una historia, lo que termina por llegar al público.
Bueno, y decime algún lugar de sitio que te pueden ubicar o algo. ¿Tenés algo?
En Instagram nos pueden encontrar como Trio Sauber. Ya se los digo. Trio-Sauber nos encuentran en Instagram y ahí es donde van a ver las fechas de nuestros conciertos.
Bueno, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vos.
Acá. Y bueno, muchas gracias ahí el operador técnico Ricardo. Nos vemos hasta la semana que viene. Bye.
Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente, hay un motivo oculto.